¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Esta frase es hermosísima de Desmond Tutu. No sé si la conocías, yo no la conocía. Dice, la justicia no es venganza, es sanar el daño y restaurar la paz. Qué bonita definición.
Qué buena frase. Seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8:42 minutos, y gracias por estar con nosotros, por estar en esa conexión a través de Estación 97.7 FM. ¿Llegaste ya a la oficina? ¿Estás en el embotellamiento, en el tapón? Bueno, pues mira, cógelo con calma y te recordamos nuestra actitud Camino al Sol. La mentalidad con la que comienzas define el camino. Elige confiar, creer y avanzar. Entonces, en esa misma onda, estamos nosotros para recibir a nuestra próxima colaboradora. Paola Félix, experta en resolución de conflictos y comunicación, fundadora de mediación.org. Paola, buenos días y feliz año. ¿Cómo estás?
Buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobeida, Loandri. Feliz de estar aquí con ustedes nueva vez y feliz año para ustedes también.
Feliz año y bienvenida, Paola. Y nos gusta mucho el tema que traes, precisamente muy apropiado para la frase que acababa de compartir de Desmond Tutu, que es sobre la justicia. Vamos a conversar contigo sobre justicia restaurativa, restaurando el daño causado. Hablemos al respecto. La gente piensa que nunca hace nada y cuando lo hace, pues que no se puede resarcir. Y realmente sí, aquí vamos a hablar de que se puede restaurar el daño.
Sí, así es, Cintia. Pienso que más atinada de ahí, tu frase no pudo estar. Así que a partir de hoy la incorporo en mi listado de frases favoritas.
Claro.
De verdad que muchas veces nosotros hacemos daño hasta sin querer.
Sí.
Y les voy a traer dos historias para poder caer en lo que es la justicia restaurativa y para qué sirve. La primera historia es la historia de un padre costarricense. Tuve el placer de conocerlo en el sistema de justicia costarricense, donde hay una oficina de justicia restaurativa, precisamente. Y él estaba en un día, como cualquier otro, en el salón de ver televisión del colegio de su hija, mientras él era parte del digamos, de la asociación de padres, y por la confianza que había, él a veces se quedaba viendo televisión en lo que la niña salía de clases.
Okay.
En una se le rompe el proyector y él, con la vergüenza tan grande y el temor tan grande que eso le generó, era un padre joven, lo que hizo fue tomar el proyector y se lo llevó a hurtadillas, a escondidas, para repararlo sin que nadie se diera cuenta. Pero él no corrió con mucha suerte. En la escuela se dieron cuenta de que él había sacado el equipo del colegio y llamaron a la policía.
Wow.
Y obviamente ya ahí había un tema, pues, de índole penal, porque él había sustraído un artículo ajeno y precisamente esa situación tan fuerte lo hizo a él querer quitarse la vida de tanta vergüenza que entendía que eso le generaba a él, a su familia. Pues a través de la justicia restaurativa y de un círculo restaurativo que se pudo hacer, en el que participó la víctima, que en este colegio fue, en este caso fue la directora del centro, algunos padres del centro, él como victimario, si se pudiera decir así, porque fue el que sustrajo el equipo, y su misma hija, entre otros, participaron de un diálogo y de un círculo restaurativo en el que él pudo reconocer el daño que había causado, en el que las víctimas pudieron expresar cómo se habían sentido con lo sucedido, y habían llegado a algunos acuerdos en los que entendían que él podía reparar el daño. Por ejemplo, en este caso él era técnico informático y lo que se acordó era que él iba a asistir semanalmente a un centro de informática para personas de escasos recursos, en el que él iba a enseñar de manera voluntaria por una cantidad limitada de horas. Pues la historia es tan bonita que él sigue todavía hoy, años después del hecho, participando de manera voluntaria de darle clases sin fines de lucro a esos niños. Otra historia que te puedo hacer, que obviamente eso sin la justicia restaurativa hubiera tomado otro camino.
Claro, y mira que fue en una buena, digamos, en buena fe lo que él intentó hacer, sin embargo, la acción fue negativa, aunque
claro,
tuvo un final feliz.
Tenía consecuencias penales, podría tener, porque realmente por eso terminó estando en el ámbito de la justicia restaurativa dentro del sistema de justicia de Costa Rica.
Sí.
En otro caso, rápidamente así lo cuento, en Argentina, unos niños jugando con fuego en su centro educativo, lamentablemente se incendió gran parte del centro educativo y de hecho se incendiaron los archivos, o sea, toda la documentación de los compañeros que estaban ya en último año de bachillerato, y como consecuencia de esa acción, ninguno pudo entrar a la universidad de manera inmediata porque se habían perdido todos sus récords. Eran menores de edad, pero también eso podía tener alguna consecuencia en el sistema penal, en el ámbito de los jóvenes infractores de la ley. Y en este caso, también se trabajó a través de la justicia restaurativa, se hizo una reunión restaurativa con todos los padres y todos los compañeros, hijos de esos padres de su curso, en la que ellos pudieron escuchar de primera mano cómo se sentía cada uno de sus compañeros con eso, y en la que ellos también pudieron expresar cómo se sentían con el hecho. Es decir, poder decir que tan arrepentidos se sentían, es poder vivir de primera mano el dolor que causaron sus hechos. Y de alguna manera la justicia restaurativa, diferente a la justicia retributiva, que es a la que estamos acostumbrados, en la que el Estado te cobra con una pena el daño que tú has causado y deja de lado a las víctimas, en este caso cada uno de los compañeros de los estudiantes, o en este caso el mismo colegio, sino que se enfoca en castigar al que causa el hecho, pero no le da cabida a nuestro sistema tradicional a la voz, al sentir y al deseo genuino que tienen las víctimas desde el punto de vista de cómo fue mi experiencia, cómo me siento de traumado, de afectado por esto. Y es algo que a nivel mundial, tal vez aquí nos falta un largo camino por recorrer, pero se aplica en diversos ámbitos. Si algún joven te rompe un vidrio de un carro, o algún acto vandálico en la pared de tu casa, o es decir, se puede usar en temas de robo, de atraco. ¿Cómo de sanador puede ser? Obviamente son reuniones voluntarias. Tú como victimario, sentarte frente a aquella persona que te causó un daño y decirle o preguntarle, ¿por qué lo hiciste? Mira lo que me has hecho, mira cómo me siento. Obviamente estas reuniones tienen un procedimiento, son realizadas por personas que están preparadas para ser facilitadores de reuniones restaurativas y se hacen en un marco de que primero conocemos que ambas partes están listas para entrar en el proceso. El perdón no es la razón por la cual se realiza esto, pero puede ser un fruto de esas reuniones restaurativas, que haya un perdón por parte de la víctima. Y obviamente lo principal es que quien causa el daño reconozca de primera mano el daño que causó y que pueda implementar formas factibles y deseadas por la víctima de que ese daño de alguna manera le sea reparado.
Es Paola, importante este proceso decir de mediación,
que eso no exime de un castigo, digamos, a nivel de la ley, de lo que diga la ley. No es que tú vas a entrar en un proceso de justicia restaurativa para salvar tu, digamos, tu pellejo de lo que sea que te toque. No, pero es un proceso que de pronto le hace bien a las partes.
Pero si hay una situación legal, que era parte de mi pregunta, una situación legal real, y las partes deciden, por ejemplo, a través de mediación.org, sentarse y encontrar un punto medio y trabajar esto de la justicia restaurativa, con esta resolución, con este resultado que suceda aquí en esta restauración, ¿se puede ir al tribunal, se puede ir decir, mira, las partes llegamos a este acuerdo, trabajamos esto así? ¿Eso puede, digamos, apoyar un proceso en tribunales?
Totalmente. Realmente nuestro Código Procesal Penal incluye lo que es la conciliación, la mediación, como métodos para dirimir las, digamos, situaciones de ese índole, ¿verdad? Y ejemplos como los que estoy planteando perfectamente pudieran manejarse a través de un círculo restaurativo, llegar a acuerdos y plantear eso. Claro que sí, claro que sí. Eso se puede hacer.
Es importante, sí, este tema de la justicia restaurativa, porque es un mundo cada vez más convulso, por un lado, pero también un mundo en donde nosotros somos más conscientes de cuando hacemos las cosas mal. No es que nosotros no nos damos cuenta, puede que haya una u otra situación, pero en general nos damos cuenta y eso trabaja en nuestra salud mental, porque aunque no lo querramos admitir, nos sentimos por dentro culpables y a veces lo que no sabemos es cómo dar el brazo a torcer o cómo restaurar el proceso. Y esta sería una forma, a través de una mediación llevada por terceros, por profesionales, esa sería una forma de, no doy mi brazo a torcer, pero restauro una situación que no, sí. que no debió darse,
¿Tú
digamos.
Sabes que escuchando a Paola, recuerdo un caso, Paola, para comentarte. Hay un hecho interesantísimo que ocurrió en Argentina, precisamente con esto de justicia restaurativa, donde un abogado hace ya muchos años, uno de esos abogados de derechos humanos que se meten en las cárceles, bueno, pues él le gustaba el rugby como juego. Y él, visitando una de esas cárceles que veía que había mucha violencia, pues él tomó la decisión y junto con algunos amigos, compañeros de su equipo de rugby, bueno, pues él decidió y permitió que le dieran permiso para él enseñarle rugby a los presos, para canalizar un poco la violencia que tenía. Y dentro de ese proceso de ir canalizando esa violencia en un partido, en un juego que se muestra muy, muy rudo, pues ahí se dio mucho de justicia restaurativa, en el que muchos de los presos, cuando salían, después de cumplir la condena, pues iban a las personas que ellos le afectaron y buscaban la forma de un poco de resarcir el daño que habían hecho. De hecho, hay una serie que se llama Espartanos, que recoge precisamente un poco eso que ocurrió. Y eso es un hecho de la historia, de la vida real. Y este grupo sigue practicando, es decir, Espartanos se han ido creciendo como un movimiento en las cárceles en Argentina, donde se busca precisamente que los presos, bueno, pues se integren como equipo primero, por lo tanto disminuye la violencia en la cárcel, y luego cuando salen, ya de nuevo se reinsertan en la sociedad, pues vienen con una mentalidad totalmente distinta. Y buscan hacen ese esfuerzo por identificar a esas personas a las que le hicieron daño y un poco de restablecer el vínculo.
¡Qué interesante! Mira qué hermosa historia. Yo de verdad que como tarea para este 2021, en este mes de enero, será ver
2025, Paola, 2025.
Y 2025. Y me parece súper interesante, Cintia, tú hablaste de la palabra culpa. Y precisamente la justicia restaurativa trata de manejar la culpa de una manera distinta. Se habla de la culpa, de la vergüenza, de la vergüenza estigmatizante, esa vergüenza que le dice a quien causa un hecho, que a veces muchos son de manera involuntaria, no sirves para nada, eres un despojo, eres un bagazo de la sociedad, o esa vergüenza reintegradora, en la que tú puedes decir, reconozco que he hecho algo mal, pero sigo teniendo dignidad como persona, sigo teniendo un valor como ser humano y la posibilidad de cambiar. Y les digo algo, estadísticamente hablando, cerca del 80% de los jóvenes en conflicto con la ley que pasan por un proceso de justicia restaurativa no reinciden.
Y eso interesante. Es muy alto. Sí, eso es muy alto.
Eso da un cambio de mentalidad.
Sí,
correcto. Sí. Correcto. A través de esa experiencia que es muy humana, y muy humanizante también.
Exacto. Paola, muchísimas gracias por regalarnos este tema importante. Y quien más lo padece, pues por supuesto, son las familias, los que están ahí involucrados, los que han padecido y los que están ahí dentro, que ven cuando su familiar sale de una cárcel, por ejemplo, de un proceso, y entonces, muy lejos de salir restaurado, lo que sale es totalmente más comprometido con el bandidaje. Y no cumple, al final la cárcel no cumple con ese objetivo de reparar a una persona, de restaurarlo, ¿no?
Y que este proceso también es una muy bonita oportunidad para una persona que sienta un cargo de conciencia por algo que hizo, dijo, dejó de hacer y que sabe que hizo un daño y simplemente se ha dejado al tiempo. Es una forma bonita también de reconectar con esa humanidad y salvar esa situación, buscar ese perdón, hacer esa mediación.
De hecho, en uno de los episodios de esta serie que te mencionaba, se ve como un chico que estaba preso porque había provocado... robó una cartera y en la huida, en una motocicleta, choca a una persona que queda paralítico. Cuando él sale de la cárcel, su trabajo, por supuesto, primero está la negativa de la persona afectada de tener algún tipo de vínculo, pero luego como esta persona comienza a apoyarlo y lo lleva a terapia, es decir, se involucra con la persona.
Se convierte en un apoyo.
Se convierte en un apoyo.
Para restaurar.
Y ahí se están, y ahí se están curando. Ahí, ambos se están curando ahí.
Totalmente. Y para ese señor que lamentablemente quedó sin la posibilidad de caminar, conocer el background de ese joven, cómo empezó a delinquir, mi papá me golpeaba, mi mamá me abandonó, o él la mató, yo quedé en la calle. O sea, escuchar esa historia detrás de esa persona, detrás del culpable, también hace que la gente se replantee la forma de ver ese victimario, tal vez como una víctima más del mismo sistema y de la misma sociedad.
Y de repente daños colaterales. Son temas realmente muy complejos. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta temporada 13 de Camino al Sol. Te mandamos un gran abrazo. Que tengas un año espectacular. La gente, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Bueno, pueden hacerlo a través de mi página web www.mediacion.org y también a través de mi Instagram @gestiondeconflictos y ahí mismo mi teléfono 809-995-5188. Y como siempre digo, charlas de comunicación no violenta en colegios, libre de costo, solo me llaman y me escriben y aquí estaré.
Buenísimo.
Gracias, Paola.
Bueno, y con esta participación de Paola, vamos ya llegando al final de nuestro programa por este día. Entonces, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y nos vamos con Retro Jazz, su versión de Para Quererte. La música la estaba poniendo Elizabeth. ¿Cómo no íbamos a poner la Retro Jazz? Así es que nos vamos.
Lindo día.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.